diccionario, un buen instrumento para la lengua. Este es el título. El título de estos minutos, de este espacio, que a continuación vamos a empezar con la profesora catedrática de lengua española de la UNED, Mariluz Gutiérrez Arauz, a la que, por supuesto, damos la bienvenida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Isabel?
Muy bien, vamos a hablar de este tema que a mí me parece interesantísimo. Vamos a hablar de diccionarios y yo creo que quizá debiéramos empezar pues por definir lo que es un diccionario, que a veces podemos tener confuso o confundir con alguna otra cosa similar. Sí. ¿Qué es un diccionario?
Todo el mundo sabe más o menos, de una forma más o menos precisa, qué es un diccionario. Evidentemente, un diccionario es un instrumento esencial para el aprendizaje del léxico, para el enriquecimiento del léxico en una lengua, ¿no? Es un libro de consulta que antes teníamos todos en casa y ahora tenemos en casa y en internet.
Una vez definido lo que es un diccionario, nos podríamos remontar a hacer un poco de historia. ¿Cuándo surgen los diccionarios? ¿Por qué? Porque supongo que también obedecen a una serie de razones, el conocimiento de tu propia lengua.
Bueno, cuando las lenguas se convierten en lenguas escritas y la gente deja de ser analfabeta, necesita consultar acepciones de los diccionarios y en un diccionario se recogen las diversas acepciones de una palabra. En muchísimos de los casos las palabras son polisémicas, tienen varios significados, varias acepciones. Entonces un diccionario general de lengua suele recoger, además de una serie de marcas, si es sustantivo, si es verbo, cuestiones gramaticales que a muchos lectores no les interesan, a otros sí, y recoger a veces también cómo se pronuncian, con transcripción fonética, y recoger diversas marcas de qué procedencia tienen, si son de todo el dominio hispánico o son de tal país, en el caso de americanismos, o de tal región, en el caso de regiones de España. Pues el diccionario, como digo, recoge todas esas variados acercamientos a una palabra, porque el diccionario aparece por palabras y de forma alfabética, eso es bien sabido, y el diccionario empezó a interesar en el momento que las lenguas empezaron a tener gente culta que quería saber más y quería estudiar las lenguas con seriedad y aprender el léxico, enriquecer el léxico, etc. Entonces, en España, precisamente con la primera gramática que hay del castellano, del español, que es la de Antonio de Nebrija, que aparece en una fecha muy importante en la historia nuestra, que es 1492, es decir, el mismo año en que los españoles llegan a América, pues se publica la primera gramática en lengua española. Pues bien, Antonio de Nebrija también escribió un diccionario de la lengua española. Por cierto, en ese diccionario, que es posterior a la gramática, aparece la primera palabra de origen americano del español, que es la palabra canoa. En el diccionario de Nebrija, de unos años nada más después del descubrimiento de América, ya recoge la palabra canoa, que es el primer americanismo que nos llega al español.
Qué cosa más curiosa. Y cuando hablamos de lo que encontramos en un diccionario, esos aspectos gramaticales de los que hablábamos, también las distintas acepciones, ¿qué más podemos encontrar? Porque luego me gustaría también entrar en cómo debemos buscar, porque muchas veces el diccionario, si no sabemos buscar bien, no nos sirve de todo lo que nos puede servir.
Claro, es que hay muchos tipos de diccionarios, es variadísimo ahora el elenco, la cantidad de diccionarios. Evidentemente, en un diccionario de lengua, un diccionario general como el diccionario de la lengua española de la Real Academia, pues en el DRAE, que esas son las siglas, encontramos desde ortografía hasta información gramatical, hasta etimología, hasta marcas de arcaísmo, americanismo, tecnicismo, dialectalismo, es decir, cada palabra se la identifica con una serie de características, a veces se le dice formas usuales, formas que son poco usuales, anticuadas, en fin, se da una serie de referencias, se describe la palabra en estos diccionarios como el DRAE, el diccionario de la Real Academia, y que también tiene el rasgo de ser normativo. Este diccionario, cuya última edición es del 2001 y que se puede consultar en la red perfectamente cualquier usuario, pues en este diccionario evidentemente podríamos decir es el que se encuentra en cuestiones más generales, pero tiene la marca de normativo. Ahora bien, hay diccionarios que no tienen esa relevancia de lo normativo, sino que tienen la relevancia de lo descriptivo. Y entre esos podríamos citar para el español dos muy conocidos, como son el diccionario de Seco y el diccionario de María Moliner. El diccionario del español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos es un diccionario muy utilizado, muy interesante y se basa en el uso de las palabras, no tanto en la norma como el de la Real Academia. Y el diccionario de uso del español de María Moliner también recoge repertorio enorme de palabras también en su uso. Así que estos serían diccionarios descriptivos. También encontramos diccionarios bilingües. Todos, evidentemente, cuando queremos aprender una lengua necesitamos, sobre todo en los primeros tiempos, un diccionario bilingüe. Si están aprendiendo español, un hablante de inglés pues necesitará español-inglés, inglés-español, francés-español, español-francés para los hablantes de francés, etcétera, etcétera. Esto es una cosa muy conocida, no merece la pena. Es decir, eso son los diccionarios bilingües. Es un tipo muy diferente de diccionario.
Hemos hablado de estos tres diccionarios principales. Hay muchos que son descriptivos, los más importantes. Luego de estos diccionarios bilingües, ¿hay algunos más?
Sí, claro, hay una gran cantidad de tipos de diccionarios. Tenemos los diccionarios etimológicos, que como la propia palabra indica, son diccionarios que aluden al étimo o palabra origen de cada una de las entradas que nos aparecen allí. Si vamos a la palabra desear, pues veremos que su étimo en latín es desiderare, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tenemos también diccionarios históricos, en los que se da la evolución de la palabra desde el comienzo en latín, porque la inmensa mayoría de nuestras palabras, de las palabras de español, proceden del latín, que es la lengua origen, originaria. Pero también tenemos otras palabras de origen diverso, como por ejemplo, tenemos unos 4.000 préstamos del árabe, arabismos, y en muchas de ellas también, en los diccionarios etimológicos, se da el origen en árabe, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos diccionarios etimológicos, de los cuales hay bastantes abreviados, pero el más completo es el diccionario de Corominas y Pascual, que tiene bastantes tomos y que es muy interesante para ver el origen, la etimología de las palabras del español.
¿Nunca confundiríamos un diccionario, por ejemplo, con una enciclopedia?
No, claro. Algunas personas piensan, no, sí tengo un diccionario enciclopédico, pero claro, no es lo mismo. La enciclopedia está pensada para dar información general y normalmente las enciclopedias siempre tienen entradas de nombres, nunca de preposiciones, por ejemplo. Las preposiciones o los adverbios pues van a los diccionarios de lengua. A las enciclopedias van los nombres y sobre todo los nombres propios. Por ejemplo, la palabra España entraría en un diccionario enciclopédico. En una enciclopedia. ¿Por qué? Porque ahí te da la historia, ahí te da la geografía, te da muchas cosas. Es como si dijéramos compendios informativos, las enciclopedias, frente al diccionario que están al servicio exclusivamente de lo lingüístico. Es un utensilio fundamental de la lengua, al servicio del uso del léxico, del aprendizaje del léxico, del buen uso del léxico. Y claro, de ahí que los diccionarios los escriben lexicógrafos, que son los que copian, escriben, describen, hacen como si dijéramos el mapa del léxico, los lexicógrafos.
Hay diversas, varias academias de la lengua española, puesto que el español se habla en muchísimos países, en muchísimos lugares del mundo. Si nos remitimos a estas academias, los diccionarios, ¿serían en cada academia un diccionario o varios? Por ejemplo, hemos empezado hablando del diccionario que correspondería a la Real Academia Española de la Lengua.
Bien, es una pregunta muy interesante. Los 22 países de habla española, entre los cuales incluimos, lógicamente, como segundo en, no sabemos si segundo o tercero, todo el mundo piensa que ya segundo después de México es Estados Unidos, en número de hablantes, pues cada uno de estos países hispanohablantes tienen una academia de la lengua. Y tenemos Academia Mexicana de la Lengua Española, Academia Argentina de la Lengua Española, Academia Norteamericana de la Lengua Española y tenemos la Real Academia. La española de España es Real Academia porque España es una monarquía, es la única que es real, en el sentido de real, de realeza, claro. Las demás también son reales muy vivas. Y cada país estudia las variedades, la variación, las variables que hay en su país. Pero no tienen diccionarios. Algunas academias han hecho diccionarios de mexicanismos, de chilenismos, etcétera, etcétera. Pero lo que quisiera poner de relieve, por encima de todo, son dos cosas. La Real Academia y las Academias de la Lengua, de la que forma parte la Real Academia, se han unido y llevan unos 8, 10 años unidos en un proyecto que es macroproyecto. Todo lo que se publica por las academias, va consensuado, estudiado, unido por las academias. Entonces, hace unos años la Real Academia Española publicaba una gramática en la que apenas se aludía a los usos americanos. Me refiero a la gramática. Lo mismo en el diccionario de la lengua. Sin embargo, desde hace ya bastantes años, las palabras que tienen origen americano o los usos americanos de algunas palabras, las acepciones, ya están recogidas en el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? Porque hay una colaboración enorme de toda la Asociación de Academias. La Asociación de Academias de la Lengua Española está trabajando por el panhispanismo. De esto podemos hablar otro día porque es un tema maravilloso. Y precisamente hay un diccionario que no me gustaría dejar en ningún caso, porque hay tantos y se nos puede quedar a lo mejor uno tan interesante, como el diccionario panhispánico de dudas. El diccionario panhispánico de dudas ha sido realizado con el consenso y con la aportación y con el apoyo y la unión y la colaboración de todas las academias de la lengua española.
¿Y cuáles son esas dudas? ¿Podemos poner algún ejemplo?
Hay muchas dudas. Esto podríamos incluso divertirnos viendo dudas muy, muy graciosas, muy sabrosas. Hay palabras que en según qué países se dice de una forma o se dice de otra. Hay dudas también sobre la ortografía. Hay dudas, sin más, de gramática, que se pone la entrada, por ejemplo, en Internet, que está al servicio. El diccionario panhispánico de dudas puede consultarse en la red. Lo mismo que el diccionario de la Real Academia Española. Esos dos diccionarios están absolutamente a disposición de cualquier usuario que entra a www.rae.es. Supongo que los que nos escuchan lo saben de sobra, pero por si acaso alguno no lo sabe todavía, es mucho más cómodo a veces tener abajo un icono en el propio ordenador donde tienes el diccionario panhispánico, bueno, la entrada a la Real Academia, y allí, en vez de estar buscando entre páginas y páginas, poner la entrada de la que quieres obtener información. Entonces, este diccionario panhispánico de dudas es una de tantas cosas panhispánicas que se han hecho en los últimos tiempos, y entre ellas también, ya no diccionario, la nueva gramática de la Real Academia, que podemos hablar de ella otro día.
Desde luego, merece este tema pues un programa en el que hablemos solamente de eso, porque es un tema interesantísimo, y además esta colaboración que está dando frutos y los está dando además ahora mismo.
El último producto de esta colaboración es el Diccionario de Americanismos, que acaba de publicar Santillana. Entonces, el Diccionario de Americanismos de las Academias de la Lengua, que ha sido coordinado por don Humberto López Morales, que precisamente es doctor honoris causa de la UNED, lo ha coordinado él, pero ha sido posible gracias a que Internet acerca todas las acepciones posibles de palabras. Entonces, en ese Diccionario de Americanismos, que es un grueso volumen interesantísimo, se recogen las acepciones solo americanas de las palabras del español. Entonces, por ejemplo, la palabra tomate pues no está en el diccionario de americanismos. ¿Por qué? Porque es una palabra de origen americano, que procede del náhuatl, tomatl. Entonces, es una palabra de origen del náhuatl, de una lengua amerindia, prehispánica, de México.
Pues de estas curiosidades y de este diccionario hablaremos en otra ocasión, y también de la red, que nos ofrece muchas posibilidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.